¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Deportes Cope en Almendralejo, en la víspera de ese partido que va a disputar el Extremadura frente al Melilla este miércoles a las 6 de la tarde en el Estadio Francisco de la Era, partido que se aplazó en su día. Un partido fundamental para el Extremadura, que viene de ganar en casa el líder al Águilas con gol de Zarfino en la prolongación. Si gana ese partido el Extremadura, quedaría 3 puntos del líder el Águilas. Ya ha dicho el técnico David Rocha que si el Extremadura gana, aspirará a todo en esta temporada. Me acompañan Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. Yo soy Blas Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha puesto esto bastante interesante, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. Se vislumbraba así. Si ganábamos al Águila y al Melilla, le hemos ganado al Águila. Ha habido tropiezos de equipos en la parte de arriba, ¿no?, en esta jornada. Y la verdad es que casi en todo las cuentas de Twitter especializadas en segunda ref, en páginas web, hacen referencia a la igualdad, ¿no? Que hay 4 puntos entre el primero y el, si gana el Extremadura, y el séptimo, ¿no? Entonces está totalmente agrupado, ¿no? Hay una distancia que jornada a jornada parece que se va apretando más, ¿vale? Porque el Recreativo da la sensación que se ha hundido un poquito y el UCAN también, ¿no? Entonces se han agrupado los equipos y, bueno, la emoción es tremenda, ¿no? Ahora hablaremos del partido, pero claro, el partido de Melilla, si importante fue el del Águila, el de Melilla es fundamental para ya, sí, de una manera ya clara y rotunda, como dijo Rocha, meterte 100% en la lucha por todo, ¿no? Obviamente la primera plaza es difícil, porque la tendrías a 3 puntos aún con el gol haberás ganado, pero sí, meterte en la pelea, ¿no?
A ver, hay un corte entre el octavo y el noveno, porque el Lorca tiene 42 y la Unión 36. Ahí hay un corte, pero del Lorca hacia arriba realmente está todo en un puño. Bueno, fue un partido que realmente que ha levantado el estado de ánimo del Extremadura y de su afición, porque claro, si no hubiera marcado Zarfino, nos vamos con un empate y el estado de ánimo, Ángel, sería diferente. Pero es que además, cómo se produce el gol, en qué minuto, cómo se cae el estadio, y ya sabemos en Almendralejo cómo se gestiona esto. No es la primera vez que pasa, ¿eh?
La verdad que sí, que el equipo estuvo bien en la primera parte. Yo creo que la primera parte estuvo bastante aceptable. Se generaron varias ocasiones y
lo que pasa es que había mucha gente en el área contraria.
Y bueno, y el rival también sabía a dónde venía. Tenía 5-4-1 en algunas ocasiones, en algunas transiciones 5-3-2. Es decir, que el Águila está ahí por algo. Hay que darle valor a esta victoria del Extremadura, porque creo que generar ocasiones claras de gol se generaron poco, y el Águila pues tiene eso, ese modelo de juego que hace que esté arriba, porque después también Cristian tuvo una que, bueno, que decía que podía haber sido penalti, que es un delantero que es muy inquietante. No hizo su mejor partido, porque creo que los centrales del Extremadura estuvieron bastante bien. Y bueno, el Extremadura, pues esa victoria va a reforzar todo, y como decís vosotros, ganando al Melilla, pues se mete en la lucha por todo.
Realmente a mí me decepcionó, Antonio, un poco el Águilas. También es cierto que queda cada vez menos, que ellos tienen ahí un colchón de puntos, que yo creo que a lo mejor daban por bueno el empate, porque le tenían mucho respeto a la Extremadura y al escenario, pero yo esperaba más. Yo no sé por qué no tenemos el dato de posesión de balón, pero la Extremadura tuvo durante buena parte del partido el balón en su poder, ¿eh?
Yo creo que sí, lo daba por bueno. Sobre todo yo creo que confían mucho el calendario que tienen y su regularidad,
¿no? Es el equipo que a priori tiene mejor calendario.
Totalmente, ¿no? Totalmente el que mejor calendario tiene. Yo creo que daban por bueno el empate, porque ellos son muy regulares y eso les ha dado fuerza, ¿no? Confían mucho en su seguridad defensiva, en su orden, y que luego el delantero le saca las castañas del fuego. Es básicamente. Pero sí, yo creo que la gente en general se fue decepcionada con el Águila, porque tú llega un líder, que encima es líder desde hace muchos partidos, y quizás te esperas algo más, ¿no? Te esperas algo más parecido a Lucán, ¿no?
Hay equipos que futbolísticamente han ofrecido más
a aquel año. Y aquí lo que ves es que este equipo, como dice Ángel, está ahí en base a su orden, y disciplina, su orden defensivo, su disciplina, y a que arriba aprovecha la que tiene. Pero como calidad de plantilla, para mí está el global de los 15-16 futbolistas que más juegan, está lejos de Lucán, pero fíjate cómo está Lucán.
Creo que los cambios fueron a peor. Los cambios que hizo el Águila no resultaron efecto ninguno. Es decir, que incluso fue a peor, porque los jugadores sacó a Aitor, me parece, si no recuerdo, en la segunda parte, nada más empezar. y creo que perdía todos los balones que estaba tocando y bueno,
el delantero tampoco, de color tampoco.
El delantero tampoco estuvo muy acertado y al final
porque,
es eso.
Porque quitó a Chris, ¿no?
Sí, quitó a Chris. Sí.
Yo creo que los cinco de atrás y los dos por delante estuvieron muy bien porque son jugadores muy buenos tácticamente. Pues de ahí está, es lo que hemos hablado. Creo que es el segundo equipo menos goleado.
No,
de...
pero últimamente le han metido ya mejores.
Sí, el sí. Jaén le metió tres, claro, otro, hace dos jornadas.
Ahora el que tiene menos goles es el Recre, 17. Ellos tienen 20 en contra.
Sí, sí, pero es un equipo bastante estable, bastante fiable defensivamente. Y bueno, es lo que hemos dicho siempre, que su portería estando a cero siempre estaban en el partido, aunque no generaron prácticamente casi ni una ocasión de gol. Un acercamiento de Chris allí en velocidad que pudo inquietar a la defensa, pero poco más.
Le enseñaron cartulina amarilla. Ajá. Yo pensaba que iba a pitar penalti, ¿eh?
Sí, sí.
Porque se va al suelo yo veo las robador y digo, madre
sí,
mía.
Luego la ves repetida y ves cómo él salta, o sea, se ve claro. Y el árbitro, el árbitro estaba en el lado, no le tapaba a robador, que ahí sí podía haber picado. No, estaba en el lado de Cristian, digamos. Vio claramente cómo se impulsó, ¿no? Pero bueno, por suerte todos nos llevamos el susto, pero fue el único sustito de la primera parte, ¿no? Luego... la primera media hora sobre todo, pues claro, yo creo que se notó, o el Extremadura le costó sobreponerse a la ausencia de Marcos, ¿no? Marcos al final es el que engrana todo el juego del Extremadura, el que, aunque juegue de media punta baja y se pone a la altura de Luis Nicolás muchas veces, el Roche, que rompe línea.
Roche dice que es el nexo de unión.
Bueno, llámalo, sí, el nexo de unión. Entonces, el Extremadura yo creo que no se sobrepuso hasta que con los cambios apareció otra forma de jugar y eso... quizás hizo que también a lo mejor el cansancio, la entrada de Robert, luego ya los últimos minutos la de Michael y Usama, en fin, le dio salida a Usama, que hizo buenos minutos. Ya ahí sí el Extremadura volvió un poquito, hizo unos 15 minutos, el gol llegó en el 90, pero tuvo ciertas ocasiones antes del 90. Pero esa media hora inicial, sin que el Águila te creara ocasiones claras, pero sí el Extremadura estaba mucho más incómodo, ¿no?
O sea, primera media hora tenía mala pinta.
Mala pinta.
Porque digo esto, vamos, esto siempre hablamos, son hipótesis. Sí. Pero es el típico partido que ellos, habiendo mantenido la portería a cero, te meten una y se acabó.
Al final te tiras muy muy alegre arriba, baja por el partido al final y bueno, una transición pues...
Pero no había transiciones del Extremadura, había desplazamientos en largo porque ya no tenía manchón, es decir, para absorber juegos, que el Extremadura cambia.
Y encima el aire en contra, ¿eh? Claro. El aire
bueno, manchón tiene un problema muscular y va a ser baja para el partido del miércoles y para el partido del domingo, y es una baja que a ver cómo arregla eso... Rocha, porque no tiene un jugador similar a Manchón.
Para mí me preocupa más en casa que fuera de casa. Fuera de casa también, Marco está en un momento dulce, es importantísimo, pero en casa tienes que proponer más y el equipo rival se te cierra más, ¿no? Fuera siempre tienes más espacio y bueno, yo me preocupa más sobre todo en casa, ¿no? Y el primer partido es contra el Melilla, ¿no? Tiene varias opciones de pasar a lo mejor al medio
a Manu Ramírez,
¿no? Y poner a Barace en banda derecha, en medio campo, o a Usama. Pero no sabemos meter un doble pivote, meter a Núñez, a Robert. Tiene ahí varias opciones, pero lo que es la primera en estos 30 minutos no ha funcionado. Veremos a ver cómo lo gestiona. Lo más parecido, pues, es Manu Ramírez, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que lo pase al medio y Barace en banda derecha. Pero al equipo le costó mucho esa primera media hora, ¿no?
Mucho. Pero yo no esperaba el último cuarto de hora de Extremadura esa reacción, porque acabó mejor el Extremadura que el Águilas. Yo no sé si físicamente baja también el Águilas. Como bien advierte Ángel, los cambios no fueron buenos, no resultaron para el Águilas. Y lo que sí me sorprendió, no sé, Ángel, a ti, que fuera titular Callejón. Es decir, el Extremadura jugó con un falso delantero.
Bueno, al final, pues, con el sistema del Águilas, pues creo que con un delantero era un poco pobre. Pero bueno, intentaron hacer que saliesen los centrales de los laterales para... tener un poquito más de movilidad, que no fuese un delantero que lo fijasen fácil, pero tampoco creo que Callejón fuese su mejor partido y tampoco estuvo muy participativo en el juego. Entonces, yo creo que ellos estaban muy bien plantados. A mí me gustó su línea defensiva y, como te he dicho, los dos por delante lo hacían muy bien, sabían quién tenía que saltar, a quién tenía que saltar, y después eran, pues también fueron contundentes en algunas ocasiones.
Fijaos que Diego Díaz no aparece.
Claro, porque tiene la ayuda del carrilero por fuera y del central, que le hace la cobertura a ese carrilero con el extremo por delante. Es decir, siempre en banda tenías tres jugadores. Entonces es difícil. Tenían que haber aparecido mucho más entre líneas para provocar que saliese el central de uno de los dos lados y buscar la ruptura por detrás de ese central, pero no se hizo. No tiene el Extremadura un jugador, un delantero que uno, un media punta que venga a recibir, o un interior que provoque al central salir y tirar ruptura por detrás.
Entonces, es que además las líneas estaban juntas, ¿eh?
Estaban muy juntas.
Yo creo que él tenía claro el Águilas de no picar en dejar espacios, ¿no? Claro. Solamente una ocasión, que si la aprovechó, hizo una gran jugada a Diego, que se fue en velocidad y puso el balón, digamos, línea de fondo, pero solamente en una ocasión pudo hacer una contra, digamos, pudo jugar con espacio Diego. La situación normal era de juego estático con el lateral encima, y si sobrepasaba el lateral tenías enseguida al central, pero encima tenías también al interior, ¿no? Con lo cual estaba un poco acorralado, ¿no?
Lo que pasa es que ese equipo, que al final la primera parte hay momentos en los que está hundido, hay mucha gente, acumula mucha gente en el área, y digo, a ver si algún balón va para adentro, porque pudo ir.
Hubo una doble ocasión para adentro, que tiraron al aire Manu Ramírez y Marco.
Al final dice, oye, tanta gente aquí, algún balón, porque la Extremadura consiguió durante algunos minutos combinar y llegar a meter el balón dentro del área. Lo que pasa es que al final no. Y luego llegó, bueno, el éxtasis, ¿no? El gol de Zarfino, que precisamente contaba Zarfino que se dirige luego al banquillo y se abraza con el fisio, porque había tenido durante toda la semana problemas físicos y no sabía si iba a poder aguantar todo el partido. Y vaya, se aguantó.
Sí, aguantó, y al final, pues bueno, tampoco estuvo muy, muy participativo en el juego. Pero Zarfino es un futbolista que te mete ese tipo de goles que fue esta semana. Yo creo que el Extremadura, esto le ha servido para coger mucho más confianza. Ahora le viene el Melilla, que es un equipo que viene herido, muy herido, muy herido, porque como no gane esta semana a Extremadura o puntúe por lo menos, se va a ir a más de 6 puntos. En la salvación. Entonces,
bueno, ya tiene a 7 puntos. Ya, ahora mismo el play-out, la salvación la tiene a 8.
Fíjate. El Puente Genil tiene 33, 26.
26 el Melilla. Está a 7 del play-out.
Está a 7 del Puente Genil. Entonces, es un equipo que viene muy necesitado, que ha cambiado el entrenador hace 2 semanas, que parece que había cambiado un poquito el equipo, pero el otro día el Jerez Deportivo le mete 2 goles en el 88, creo, y en el 90, su central. Entonces vienen muy tocados, y bueno, a ver qué partido no, se...
Ellos saben que vienen a un estadio ahora mismo con un equipo crecido, después de lo que ocurrió ante el Águilas, y realmente eso el jugador lo tiene interiorizado. El jugador de Melilla viene una situación... Oye, si hubiera ganado el Melilla... el partido siguiente contra el Estepona, el Extremadura, aparte de jugar el miércoles, le han puesto el partido el sábado y el Estepona ganó. Y el Estepona tiene la flecha hacia arriba. Sí. Eso es diferente. Pero este partido, el Melilla viene además... Ángel, a lo mejor el empate... Ellos tendrán que venir a buscar la victoria, entiendo yo.
Yo creo que tienen que venir a buscar la victoria. Miguel ha visto el Extremadura contra el Jerez Deportivo aquí. Yo creo que lo tendrán analizado y lo tendrán visto también. Y yo creo que tiene que venir a sumar de 3. Es que la situación que están... No le permite, con un empate no te permite, sí, estás todavía matemáticamente con opciones, pero que el Melilla, la derrota de esta semana le ha tenido que doler muchísimo.
Bueno, el hombre que le da el balón de gol a Zarfino es Michael. Es una asistencia de Michael en una jugada. Este tipo de jugadas, Ángel, se ensayan, porque aunque viene de un lanzamiento de esquina, ¿no?, y que saca la defensa y sale el balón fuera, luego lo manda Cordero al segundo palo y entra Michael para dar el balón al primer palo a...
Bueno, se ensaya lo que es la primera acción.
La segunda no se ensaya.
La segunda, al final, el futbolista es...
pero es un acierto. Cordero la pondría en el segundo palo por
es
algo.
Es un acierto de ponerla en segundo palo, porque siempre el segundo palo es lo que más libre dejas. El primer palo en la zona central del área, o el primer palo después de haber despejado prácticamente desde ahí, pues lo que más libre dejas. Siempre los balones al segundo palo son muy difíciles, porque tú atacas el balón de frente y los rivales lo tienen que atacar corriendo para atrás. Claro. Entonces, el balón está bien puesto. Michael, la verdad, que hace una asistencia, porque el balón prácticamente le da en la línea Y Farfino, pues, ¿qué vamos a decir de él? Tiene ese don, tiene esa energía, tiene ese ímpetu y esas ganas de meter la cabeza ahí cuando había, pues, prácticamente 22 jugadores dentro del área.
Sí, sí. He visto muchas veces la jugada porque, hombre, además da gusto ver esa jugada y ver el gol y la reacción que tiene todo el equipo, el propio banquillo de la Extremadura y la grada. Y luego, bueno, el caso de Frodo es que tiene una de las pocas ocasiones que tiene de Extremadura que fue muy clara.
Muy clara.
Yo creo que en un descuido, en un despiste del Águila de San Antonio, y yo creo que podía haber avanzado incluso más.
Totalmente.
Por lo menos un par de metros y meterse más hacia
el portero. Yo creo que no llegaba a plantarse delante del portero, porque no le daba tiempo, pero sí a adelantarse el balón un poco más.
Y perfilarse para el disparo.
Perfilarse más y avanzar esos dos, tres metros dentro del área. Al final lo que hemos hablado, ¿no? Que la confianza ahora mismo es nula, ahora mismo está negado, pues bueno, lo que hemos visto muchísimos delanteros de cualquier categoría, ¿no? Y al final nada les sale, ¿no? Incluso Michael, aunque no esté metiendo goles, ahora mismo está con un grado de confianza superior y aporta más y se le ve menos tensionado en el campo y se le ve más cómodo.
El lenguaje corporal.
Exactamente. Frodo se le ve casi a disgusto en el campo, ¿eh? Entonces, bueno, a ver si cambia esto. Lo que pasa es que lo que había comentado antes, ¿no? Que tú en un partido que te juegas la vida sales con Callejón de delantero, también es un mensaje, ¿no?
Totalmente.
Es un mensaje claro, ¿no? No sabemos cómo con este partido del Melilla, yo creo que jugará alguno de los dos, porque incluso tendrá que rotar a algunos futbolistas, dos, tres futbolistas, seguro que cambian. En fin, lo participa Cera, o participa Usama, o entra Robe, o entra Frodo o Michael. Seguro que dos, tres cambios hace. Aunque bien es cierto, como decía aquí, con el Melilla estamos en igualdad de condiciones. De hecho, hemos descansado un día más, ¿no?
Sí.
Otra cosa es el Estepona, que sí, el esfuerzo físico sí puede que se note, pues porque nosotros habrán pasado 72 horas.
¿A qué horas es el partido?
A las 6 el sábado. Y ellos llevarán una semana o 6 días de descanso, ahí sí, ¿no? Pero bueno.
Es un campo de césped artificial, grande,
sí,
¿no? Es
grande, grande, grande. 102 por 66 he visto, nuevo, de última generación, el cambiado en el 20, es nuevo desde el año 24, creo, y es un campo excelente, dice. Un pelín corto, pero nada que ver con estos campos de 99 y 50 o campos pequeños, ¿no? Pero bueno, eso ya será. Lo importante es ganar al Melilla, pues porque es que te mete dentro y con los enfrentamientos que hay en la próxima jornada, que hay un Recre Jaén y un Águila Jucam, bueno, tienes cierto respiro, ¿no? No te digo que vayas a que no sea imprescindible ganar, porque entonces te impulsa sí o sí de ahí, de en la zona alta, pero lo que tienes que ganar es al Melilla en casa, ¿eh? El Melilla en casa, porque te mete dentro, ¿no?
Te mete completamente dentro, sí.
Otra cosa importante fue con el Águila, que no hemos comentado, son los Olaveras, que los Olaveras de momento en la Extremadura lleva ya ganado el de Águila, lleva ganado el de Lorca,
Jaén.
Y el de Jaén, o sea, lleva tres y empatado de momento superior al Ducán Murcia, ¿no? Que le sacamos un gol, nosotros tenemos más 9, el Ducán tiene más 8, más el partido de Melilla de mañana, que no sabemos cómo quedará, pero de momento los Olaveras van más o menos bien, ¿no?
Bueno, estamos pendientes de Óscar Pinchi, a ver qué pasa, porque sigue entrenando, sigue aquí, a ver. A medida que pasa el tiempo, ¿está más cerca Pinchi de fichar por la Extremadura? Bueno, si Pinchi sigue aquí y pasan los días, entiendo que sí. Pinchi nos ha marchado. Ahora bien, también pasan las jornadas y no hay ninguna noticia con relación a Pinchi. Si la Extremadura le gana al Melilla y se mete en la pomada y aspira a todo, lo de Pinchi sería un refuerzo muy bueno para la Extremadura. Buenísimo para afrontar los últimos partidos de Liga y ojalá que la fase de ascenso, Ángel.
A ver, yo creo que si Pinchi tiene la intención de firmar por Extremadura, ya lo hubiese hecho.
O sea, ¿que tú crees que está entrenando aquí esperando una oferta?
Yo creo que está entrenando y o la oferta del Extremadura no le ha satisfecho.
Pero yo creo que la oferta del Extremadura no es problema.
A ver, yo, Blas, a ver, yo voy a entrenar a un lugar y ¿con qué idea? La idea es de firmar, es decir, si yo vengo a entrenar aquí, la idea es de que un futuro pueda firmar, pero van pasando, como tú dices, jornadas. Yo que llevo aquí 10 días
¿Pero entrenando. ¿Por qué viene aquí? Pero, de La Coruña aquí.
Yo creo que quiere firmar.
¿Tú crees que hay diferencias económicas para que no firme? No, creo que...
Pues no sé si puede haber diferencias económicas.
Yo te digo a ti que no.
O que él tiene otras opciones,
pero yo a lo mejor,
y está esperando.
A lo mejor no estamos valorando de que o hay otras opciones, o es que ahora mismo no está para jugar.
Y que eso,
que a lo mejor no está para jugar y ahora no es el momento de firmar. Vale, firma, vale. Mañana firma, pinche, firmado, fichado. Y a lo mejor no está en condiciones porque se va lesionado, porque se va a romper, porque no tiene un mínimo físico para poder competir media hora en
es que cuidado con las lesiones este ahora, que cualquier jugador que se lesione ahora se puede perder ya lo que resta de temporada.
¿Qué pasa? Que el tiempo y estas victorias yo creo que juegan a favor del Extremadura y a que Pinchi, si firma, firme en el mejor estado posible. O sea, si sacamos 2 de 9 en estos 3 partidos, pues ¿de qué te vale Pinchi en los últimos 5 o 6 partidos?
Aparte que a lo mejor si lo hubiese firmado y no está apto para jugar, ¿para qué lo firmas?
Por eso digo,
¿Te esperas un poco?
No te vale de nada. Ahora, si tenemos un escenario de estos 3 partidos con 7 de 9 y Pinchi lleva aquí 3 semanas jugando y está apto para jugar a un buen nivel los últimos 5 partidos, yo que sé, a partir de Yeclano, por ejemplo, que son los últimos 5 partidos, y unos supuestos playoffs, pues un refuerzo de lujo, ¿no? Recordad aquellos tiempos de la tercera del Club de Fútbol Extremadura cuando se estiraban los fichajes para el play-off, no sé si os acordáis, el típico Baldo, el típico que venían solo para los play-offs, ¿no? Y te reforzaba y fichabas un tío, para un futbolista para 3 partidos o para 5 partidos, ¿no? Eso eran otras épocas, ¿no? Que aquí encima podemos tenerlo 4 o 5 partidos antes, más el supuesto play-off, pues ojalá, ¿no? Ojalá sea así, porque yo creo que sería un salto. Podría ocupar esa plaza que ha ocupado Callejón, ¿no? De falso 9, ¿no? Pero claro, con el nivel y las características que él tiene, ¿no?
¿Pensáis que Cordero es el jugador más en forma de la Extremadura ahora mismo?
Bueno, yo creo que hay varios, ¿eh? Bueno, cada uno sus características. Yo creo que Cordero está a un gran nivel.
Esta semana Luis Nicolás no se ha caído físicamente. No,
pero
yo no he visto también a Luis Nicolás esta semana, en este partido.
Bueno, pero yo, si hablas de estos 2 partidos, sí. Pero si hablas. Cano ha jugado todos los partidos.
Además, o sea, hay un detalle.
Todos los partidos. O sea,
se mantiene con 4 tarjetas.
Con 4 tarjetas.
Hay un detalle que te puede resultar anecdótico, que es que Cristian tiraba los desmarques siempre al lado de Carlos Cordero. Habrían visto el partido anterior, a lo mejor se pensaban que iba a jugar Miguel Núñez ahí.
Sí, pero el que le mete el cuerpo en la jugada es a Cano.
No, pero yo siempre hacía el desmarque a zona izquierda de la defensa de la Extremadura, siempre.
Y en esa jugada yo creo que el que le da un empujón.
Sí, Cano llega al cruce.
No, pero el que llega al último es Cordero. Cuando se tira en la jugada robador, ahí llega Cordero.
Yo vi a Cristian más tirado a banda zona de izquierda que a zona derecha. Zona derecha, Cano es ganador de duelos. Es que es muy ganador de duelos. Es un defensa importante, aunque con un balón hay veces que se complica.
Claro, lo que pasa es que muchas veces lo que se comenta en la grada es que si fuera la salida de balón de Cordero, entonces Cano
¿Y pensáis que hay cierta mejoría en robador?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el robador de antes de ser sustituido por Cristian y el de después de sustituir a Cristian, yo creo que...
Yo no me voy más tan atrás, ¿eh? Yo digo que en los últimos partidos, no sé si en los balones aéreos está más tranquilo, si toma decisiones más acertadas, me da que no lo veo tan dubitativo.
Yo lo veo mejor, lo veo mejor. No a lo mejor como el año pasado en la segunda vuelta, que fue espectacular, pero sí lo veo. Lo que es que lo de la primera vuelta, los primeros 8 o 10 partidos, cuando fue sustituido por Cristian, es que era un manojo de nervios.
Estaba cantado el cambio.
Hace parada, hizo una parada importante. Bueno, no sé si fue palo o parada, aquí con el que pitó córner en la jugada del Águilas, que se quedó casi solo en el lateral de la red. En fin, ha hecho paradas importantes, paró el penalti. Yo creo que está a un nivel súper, ha ido creciendo.
Ahí le dice
él
al asistente que él no le ha dado.
Que no le ha dado.
Yo creo que no le da y por eso él se enfada, porque dice, oye, te estáis regalando un córner porque yo no he llegado a darle. Ajá. Pero bueno, él estaba tapando muy bien ese palo.
Yo creo que ha incrementado, ha mejorado en su nivel de conforme empezó la temporada, ¿no? A lo mejor tú dices en los últimos partidos. Quizá sí, ¿no? Quizá los últimos partidos.
Y algo muy importante, Ya dijo Rocha que en el fútbol moderno hay que hacer los cinco cambios. Y este hombre, cuando ya parece que no va a sacar a nadie,
quita los dos laterales de golpe.
¡Ey! Es que te mete ahí cuando parece, Ángel, que no va a sacar a nadie. Oye, que está la cosa más o menos. Y no, y quedaban pocos minutos y
quedaban cinco minutos más el descuento, creo.
Hizo dos cambios, ¿no?
Dos cambios, claro. Sentó a Barace y a Tala, dos laterales, que resultó extraño. Decía, ¿cómo no?
Es que se quedó con tres, ¿no?
Sí, pero porque ellos ya no atacaban. Ellos ya prácticamente habían renunciado a todo. Entonces, ¿para qué quieres dos laterales?
Pero eso no lo hace cualquiera, ¿eh? A ver. Porque ahí es cuando dice, me quedo con el punto y si me voy a...
Pero
y si me quedo
si con tres... El Extremadura en casa no puede pensar así, ¿verdad? El Extremadura
sí,
en casa
no,
tiene...
No todos los entrenadores piensan igual, que a lo mejor sí, algunos dicen, oye, bueno, que yo me quedo con el punto y que esto se ha acabado con 0-0, ahí ya está. Pero es que ahí ese cambio que hace, él dice, venga, vamos a ver si todavía hay opciones de ganar el partido. Bueno, vamos rápidamente con otras cosas. ¿Visteis algún partido de primera ref? ¿Mérida, Cacereño?
No.
¿Nada?
Yo no vi nada.
Yo vi el Mérida un poco con el Guadalajara.
¿Qué le pasa al Mérida?
Desde el principio el Guadalajara se veía que iba a ganar el partido, ¿eh?
Pero tenían una autopista por el ataque por la derecha, ¿no? Porque, bueno, aunque llegó vivo el Mérida al final, 1-2.
Tal Gómez este que dio un recital en el extremo del Guadalajara.
Le metieron dos goles en tiempo de prolongación, 1-4, pero Guadalajara está... No cobran, ¿no?
Tienen dificultad. Tienen dificultad.
Y están en descenso y te mete 1-4.
Y con muchísimas bajas, decía que venía Guadalajara.
No entiendo lo del Mérida. El Mérida parece una ruleta rusa.
Tiene pinta de ser ruleta rusa. Ruleta rusa.
Lo que pasa es que al final es tan difícil ganar en primera ref que tú dices, lleva tres partidos que ha sacado poco, ¿no?
Y sigue a dos puntos
de la promoción. Porque es que hay muchísima igualdad, ¿no? Igual
el
que el Cacereño
lleva
el Cacereño,
dos puntos, no sé, en los últimos.
Dos de nueve y está a dos puntos de la
el Mérida
salvación.
Parece que cuando va a estar metido en play-off estable, no, pierde.
Pero no fue el producto de los dos últimos goles ya a la desesperanza, sino que en el partido se vio que era el Guadalajara iba a ganar, ¿no? Y el Cacereño pues apenas generó ocasiones, ¿no? Generaba, les cuesta mucho generar ocasiones. Y bueno, sacó un punto ante la Ponferradina, que está arriba.
Normal, punto.
Y claro.
Y el Badajoz, un resultado de fútbol sala, 5-4. Ángel, eso a los entrenadores no les gusta.
La verdad es que no, porque fue encima en tu casa. Encima de tu casa que te hagan cuatro goles, se pusieron por delante creo que tres veces el Jerez. Empezó ganando el Badajoz con un gol de Pavón. Después empató 1-2.
2-2, 2-3, 3-4. Y el gol ya en la última jugada de Carlos Bravo, ¿no? Uh-huh. Estaba muy hundido el Jerez, ¿eh? Ya estaba muy hundido y físicamente ya no estaba para mucho.
Nuevo Vivero y consigue remontar dos veces, te remontan, te vas con un 4-4, dices, bueno, pues el punto en el Nuevo Vivero es positivo. Es como lo que hemos hablado del Águila. El 0-0 para ellos pues, hubiese sido también positivo. Y al final, pues bueno, el Badajoz tiene jugadores como Carlos Bravo, que nos hemos enfrentado con el Talavera, él estaba en el Unión, en la Real Unión de Irún, y es un futbolista muy bueno, que ha jugado en categorías muy superiores a la que está jugando ahora, y se saca
desde la frontal un golazo, se da media vuelta donde la pone. Es un futbolista de calidad, eso no lo hace cualquiera. Bueno, y el Club Deportivo Zafra, que lo tenéis cada vez, Ángel, más cerca, ¿no? Porque ¿cuántos? Bueno, 7 puntos ya de distancia con respecto a la Estrella, porque Oliva pinchó y vosotros ganasteis en tiempo de prolongación.
En el 94, sí, la verdad que nosotros no estuvimos bien, las cosas hay que decirlas, no fue nuestro mejor partido, pero también hay que saber que, bueno, que hay rivales también que te lo ponen muy complicado. Nosotros teníamos un par de bajas y intentamos ajustar en el centro del campo, que creo que no lo hicimos del todo bien, pero bueno, como se suele decir, si no juegas bien y ganas, es un resultado a veces muy positivo para seguir corriendo.
Y ganar en el 94.
Para seguir cogiendo confianza y seguir metiendo un poquito más de distancia con el segundo.
Le ganó el Club Deportivo Zafra 1-0 al Solana. ¿Cuántos partidos restan?
6.
6. Bueno. Pues nada, Ángel, Antonio, que este miércoles a las 6, es mala hora, pero...
Mala hora.
Bueno, para mí buena, porque puedo ir a verlo.
Luego tienes que ir a entrenar.
Luego tengo que ir a entrenar. Por lo menos puedo ver el primer tiempo y un poquito del segundo.
Yo sí estaré allí, no sé si Antonio podrá ir o no, porque...
Bueno, al final un partido yo entiendo que se empezará a lo mejor con 1.500 personas, igual se termina con 3.000, ¿no? En fin, incorporando, ¿no?
Lo que hace tiempo que no hablamos es, no se televisan los partidos de la Extremadura, no lo podemos conseguir por ningún lado.
Se televisaron dos solo.
No.
Se televisaron dos.
Y no han vuelto a televisar.
Y no se han vuelto a televisar.
No sé por qué se... yo qué sé, que podamos, los que no podemos ir a ver el fútbol en directo. A mí, por ejemplo, yo la Almería pues lo vi,
Es que la Almería yo lo contraté por una plataforma y luego resulta que lo estaba dando la Almería por Twitch,
sí,
gratis,
sí.
Pero la retransmisión fue muy muy pobre, no se veía bien, no había repeticiones. Uh-huh. Y en otros casos hay retransmisiones que son bastante profesionales.
Yo creo que de web directo a Fútbol Club hay un salto,
¿no? Pero... Sí, pero las que hacen del Club Deportivo Badajoz están muy bien también. Tienen calidad y repeticiones.
Las del Jaén también.
Esas son en abierto en el canal YouTube. Y luego también tenemos el Málaga, el canal este también. 101, ¿no? También te... Y este Pona supongo que será de pago, ¿no? Por alguna plataforma.
Supongo, lo anunciarán. No lo sé.
Pues nada, que ojalá ganemos el miércoles. Gracias.
Venga, buenas tardes.